Ronaldo L. y John Andoni Ezcurdia eran pareja, se habían casado en 2013. Koldo era actor, había participado en numerosas series y producciones, incluso en teatro. Y John Ezcurdia también procedía del mundo del teatro, pero lo dejó 6 años antes de que se produjera este hecho para empezar a regentar un bar, La Gallina Ciega, que se convirtió en un bar de éxito. Estaba en una zona muy buena de Bilbao, en el entorno del Museo de Bellas Artes, y al que Koldo, el más reconocido como actor, acudía de vez en cuando, con lo cual le daba una especie de pátina cultural que hacía que el local marchara muy bien.
Todo ocurrió un día de noviembre en el año 2014. John y Koldo estaban en su casa, ellos vivían en una calle bastante céntrica de Bilbao. Salen a dar un paseo con su perro, Gastón. Creo que vuelven a casa hacia las 12 del mediodía. Y a partir de ahí ya ni a Koldo ni al perro Gastón se les vuelve a ver.
Parece más que probable que discutieran. Para ese momento, muchos testigos y familiares describieron que Koldo ya había transmitido a su pareja que quería romper la relación. Se habían casado en 2013, llevaban 20 años de pareja. Además, John tenía muchas deudas. Ya había llegado un momento en el que debía 6 meses a su casero, y porque además es que llevaba un alto nivel de vida. Lo que está probado es que Koldo manda un mensaje. El mensaje es a las 2 menos 20 aproximadamente. Es el último mensaje, un mensaje de alguien que está borracho o drogado porque tenía faltas y era inconexo, ¿no? 2 menos 20, es el último momento en el que se certifica que Koldo estaba vivo. Pero es que un poco antes de las 2 menos 20, Koldo habló con su hermana, le llamó por teléfono, hablaron. Y se despidió de su hermana diciendo, bueno, te dejo porque este se está pintando la cara de payaso.
El ataque lo realizó John a Koldo cuando Koldo estaba en el sofá. Se consideró acreditado además que estaba adormecido, dormido o adormecido. Él no era consumidor de ese tipo de sustancias, no las necesitaba. Sí las consumía John. Cuando Koldo está adormecido, John coge un objeto muy contundente con algún tipo de arista por el tipo de hematomas y heridas que presenta Koldo en la cabeza y asesta con este objeto contundente varios golpes seguidos muy fuertes en la cabeza de Koldo y le produce la muerte instantánea. El perro parece ser que fue estrangulado con un fular. Pero no se analizó tampoco, no hubo un análisis de ADN, no se centró la investigación en el perro.
A partir de ahí suceden varias cosas. A las 2:55, Ezcurdia sale con una bolsa, que es la bolsa en la que luego encuentra la Ertzaintza con el perro muerto, con Gastón muerto, su correa y dos cojines llenos de sangre. Son dos cojines que estaban en el sofá en el que también estaba Koldo. Luego, todo hace pensar que ya lo había matado.
Después también hay unas imágenes, poco después, de John acudiendo a un supermercado de la zona, que yo creo que era donde hacían ellos la compra habitualmente, en donde se le ve adquiriendo una o dos botellas de martini. Y luego ya vuelve a casa.
Y entonces comunica con un transportista para que se lleve varios objetos. Son en torno a las 4 y algo, llega el transportista, mete todas las mercancías que intercambia, que se lleva a casa de una amiga, se marcha el transportista y a las 5:34 de ese mismo día, John Ezcurdia publica un mensaje en Facebook en el que tiene la cara de Joker, los labios rojos, los ojos negros, y publica un mensaje muy, muy críptico, en el que dice: la gallina ciega, el bar que regentaba, llegó sin meter ruido y se va, nos vamos de la misma manera, y se despide, ¿no? Hasta luego a todos, algo así. Un mensaje que luego todo el mundo interpreta como que era una despedida y que estaba anunciando que iba a hacer una barbaridad. Bueno, eso se queda ahí, pero desde luego la imagen que proyecta es tremenda. A las 6 se limpia la cara, se cambia de zapatos y otra cámara le registra yendo al cajero y sacó 1.800 euros con las tarjetas de Koldo. Cuando ya vuelve a casa, después de haber sacado el dinero, contacta con su amiga y quedan para ir de compras y tomar algo. Su amiga viene con su hija, con la hija de ella, y a medida que van bebiendo, la situación se va complicando, ¿no? John tenía un comportamiento muy extraño. Comportamiento tan extraño como que a medida que iba viviendo, a medida que estaba cada vez más borracho, les dijo que estaba mal porque tenía una enfermedad incurable y entonces, bueno, ya se alarmaron un poco.
Las amigas ya le empiezan a ver en un estado bastante lamentable y entonces le proponen ir en taxi a casa. Toman un taxi y cuando están en el taxi y las amigas le preguntan insistentemente por Koldo, él dice que Koldo no está, que está fuera, que está en Donosti, pero las amigas confirman con una de las hermanas de Koldo que esa tesis no es posible.
En un momento ellas describieron cómo John les dio a entender que había matado a Koldo. Les dijo: sí, sí, yo he hecho pim pim con Koldo y pim pim con el perro y ahora voy a hacer pum pum conmigo, dándoles a entender que después de matarles a ellos, él se iba a suicidar. Un poco antes de subir a su casa le querían acompañar para que no se matara en las escaleras. Él insistía en que no subáis conmigo. El caso es que él se cayó, llamaron a una ambulancia porque tenía una herida para que le curaran la ambulancia. En ese momento le quitaron las llaves, subieron al piso y se encontraron a Koldo en un charco de sangre.
Yo os pediría que previamente de empezar el pleno tengamos un minuto de silencio por el fallecimiento de Koldo Losada en un problema de violencia familiar. Si os parece oportuno, hacemos un minuto de silencio.
Nosotros nos ponemos en acción cuando recibimos una llamada a las 11 de la noche de una persona que dice que está en casa de unos amigos y que uno de sus amigos pues está muerto en el hall. Cuando llegamos nosotros, efectivamente está John en el coche policial, sentado allí, está borracho, ya le han atendido los recursos sanitarios de la ambulancia y vemos que en el piso, en el hall, pues está Koldo, boca abajo y muerto. Preservamos la zona porque los primeros que tienen que entrar, bueno, primero es el médico forense que atiende al, se levanta el cadáver y luego ya empieza la inspección ocular del lugar, ¿no?
En el salón había, desde la parte exterior, formaba un ángulo muerto. Entonces, en esa parte del salón había un sofá, creo que era un sofá de color azul, con una mesa, alguna butaca. Todos los rastros de sangre se encontraban en ese sofá azul. sobre todo entre dos cojines. La sangre pues parece ser que había resbalado hacia el interior de los cojines y también en alguna de las partes de la mesa. Y después había una serie de marcas de arrastre.
Y ahí podemos comprobar, una vez que se han llevado el cadáver ya para su estudio y hacer la autopsia, que hay una huella de un zapato de sangre, marcada en la sangre del piso, del suelo, ¿no?
Koldo Losada, soy optimista. Casi pesimista, diría. Me doy con un canto en los dientes de poder hacer lo que hago. Eso es una gozada.
Koldo y John eran una pareja popular en Bilbao, porque John tenía un local de éxito al que mucha gente se acercaba porque era un local entrañable, es cierto, y además, bueno, pues Koldo solía estar de vez en cuando y eso pues era un plus, una especie de reclamo adicional, ¿no? Además, Koldo es que era famoso porque había participado en unas cuantas series de televisión: Los Hombres de Paco, Hospital Central, Amar Tiempos Revueltos, Aída, Águila Roja. Había participado en obras de teatro, La Última en Nombre de la Rosa, con su grupo. Era una persona muy conocida.
Mi primer contacto con Koldo fue pues, a nivel profesional, como compañeros, coprodujimos El Nombre de la Rosa. Primero nos conocimos como compañeros, pero bueno, la relación con el paso de la producción, con las giras, con horas de camerinos, horas de ensayos, pues se transformó en una amistad profunda y sincera, porque compartíamos muchas horas juntos.
Un actor se hace en el teatro. En el teatro se aprende mogollón. Aprendes a conocerte a ti mismo, a muchas cosas.
Nos reíamos mucho. Koldo era un gran actor, un actor con una enorme sensibilidad, con una tremenda capacidad de trabajo, pero era un tío además súper divertido.
Porque para mí es como jugar y es lo que más me gusta en el mundo, jugar, pues fíjate.
Era una persona con una luz, con una energía personal muy potente.
Bueno.
John trabajó en teatro, no fue un actor de éxito, pero sí, procedía del mundo de las tablas, hasta que 6 años antes del crimen empezó a regentar el bar. Un bar que no había tenido éxito con los anteriores propietarios y que él lo levantó.
Era un bar muy conocido, sobre todo en la zona centro de Bilbao, francamente bonito. John en ese sentido hacía un buen trabajo, lo regentaba bien. No sé por qué en los últimos meses hubo tantas deudas, se generaron deudas, no lo entiendo. Es algo que tampoco, no me cabe tampoco ninguna explicación racional, porque aparentemente era un negocio próspero, funcionaba. John tenía un carácter un poco particular. Era un hombre, ellos me transmitieron, que le gustaba sentirse siempre en el centro, ser un poco el foco de la atención de toda la gente. En principio, no me dijeron que hubiera grandes problemas, los propios de la convivencia de una pareja, del día a día. Sí que es cierto que en los últimos meses John había empezado a decirle a Koldo que tenía una serie de problemas de salud, que no se encontraba bien. Y que Koldo estaba muy preocupado por la salud de John.
Le dije, ¿qué te ocurre? Luego te cuento. Y luego después ya me comentó pues bueno, que había recibido una llamada de John en la que le hablaba de su enfermedad, que estaba muy mal, pero bueno, casi te hacía pensar en algo terminal.
la familia se les toma declaración porque es relevante todas las llamadas. Además, es una persona, Koldo, que tiene una interacción telefónica sobre todo con la hermana, que está en la misma compañía de teatro, increíble.
La persona que más veces me ha dirigido, que es mi hermana, me exige mogollón, claro, me exprime a tope. Pero creo que es porque me conoce y sabe hasta dónde puedo llegar. Nos respetamos y nos queremos mucho, o sea, qué bien.
Cada día llama y hablan 10, 12 minutos, 20 minutos, tranquilamente pueden hablar. Koldo le dice directamente a la hermana que John siente celos hasta de su perro, que cualquier día le da un golpe que le mata, que está siendo maltratado física y psicológicamente, pero si eran conscientes la familia de que era una relación tóxica ya.
Los familiares de Koldo explicaron que no se explicaban cómo esa relación era sostenible, ellos creían que era insostenible. Porque el carácter de John Ezcurdia era no agresivo, pero sí muy soberbio, ¿no? Tenía arranques de mala leche, un carácter muy difícil, era muy celoso y eso pues provocaba muchas disputas en la pareja. Pero paradójicamente, siempre que sus familiares le decían a Koldo, pero Koldo, ¿cómo sigues ahí? Tal. Y bueno, pues es que es mi familia, ¿no? Él insistía, es que John es mi familia.
Me deja sorprendido a todos los vecinos, porque era una pareja muy maja y no se esperaba esto.
Para la familia no solo ya es el dolor por la muerte de tu hermano, sino en esas circunstancias y que además la persona que ha matado a tu hermano es tu cuñado.
Es un golpe muy fuerte, ¿no? Que te afecta de... En principio siempre yo creo que estas cosas de una manera irreal, ¿no? Lo ves como algo que no está pasando, que no puede ser. Dices, no, a ver, estuvimos antes de ayer en Ávila, ayer en Salamanca. Digo, ¿qué es esto, no? Un golpe fuerte.
Y la verdad que él emanaba luz pues en la vida y en los escenarios también, así que yo mejor homenaje que este no puedo haber.
Cuando busco una imagen de él, no es la del actor caracterizado en escena, lógicamente, allí diciendo penitenciachite, jorobao y así, arrascándose las pústulas, sino la del amigo sonriente con Gastón. Gastón era su perrito, su compañero también de gira cuando se podía, no siempre, cuando vas para un sitio para un día, ¿no? Pero algunas veces sí que viajaba también y estaba con nosotros y siempre la imagen a la que recurro es esa, ¿no? A la de Koldo sonriente con Gastón sentado en su regazo.
El juicio comenzó el 15 de febrero de 2016. Programaron 9 jornadas para la vista oral porque había muchos testigos.
Fue un juicio mediático porque ya en fase de instrucción ya se había venido hablando de este juicio. Y como además era una pareja muy conocida, los dos en Bilbao, había mucha gente que se había quedado en shock, ¿no?, con todo esto que había ocurrido.
Él en todo momento durante el juicio insistía en que no se acordaba de nada, que él no había hecho nada, que no, él siempre ha negado todo.
Recuerda en algún momento haber querido golpear a Koldo.
Nunca, no.
¿Usted en algún momento ese día quiso golpear, quiso matar a Koldo?
No, por favor, no, nunca. Nunca, jamás.
¿Usted quiso matar a Gastón?
No, tampoco.
La policía tuvo que demostrar que él estaba en el escenario del crimen.
La prueba principal es la huella de sangre de la zapatilla. Esa es una evidencia. Pero luego hay suficientes indicios que todos unidos indican y señalan directamente a John, ¿no? Primero, cuando está con las amigas, les dice a ella que ha matado a John. La segunda de las pruebas es cómo se le ve bajar una bolsa negra que aparece en el contenedor de basura, que está el perro junto con los cojines que tienen la sangre de Koldo. Y tercero, las llamadas que tiene con la hermana.
John, y eso sí es cierto, en su derecho como persona acusada, eludía cualquier tipo de responsabilidad. Yo ese día ya desde primera hora de la mañana había bebido mucho y no recuerdo lo que ocurrió ese día.
Yo soy alcohólico, el alcoholismo es una enfermedad crónica, entonces yo no puedo dejar de beber, si empiezo no puedo dejar.
Sin embargo, varios testigos manifestaron que John llevaba ya bastante tiempo sin probar el alcohol.
Está claro que es una estrategia de la defensa, ¿no? Decir que tenía amnesia porque lo que está buscando es un eximente por alcoholemia o un atenuante, ¿no?
¿Alguna vez, desde que usted inicia su consumo de alcohol hasta ese momento, le ha pasado esto mismo?
Muchísimas veces. Durante todo este tiempo, incluso llamar a una amiga diciéndole que no sabía dónde estaba.
Y no recordar ni cómo ha ido, ni qué ha...
Nada.
¿Y esto que usted está diciendo, lo tiene usted diagnosticado? ¿Sabe usted?
Pilar tiene diagnosticado esto. Ella los llama blackouts, agujeros negros.
La médico forense fue determinante dentro de la prueba pericial que se practicó a la hora de hablar de esas supuestas lagunas amnésicas. Y fue un poco la que explicó que además John Ezcurdia tenía una memoria parcial interesada. Es decir, él decía que vivía en un estado de laguna amnésica, pero tenía perfecto recuerdo de todos los actos que a él le pudieran convenir y olvidaba voluntariamente todos los actos que le podían, de alguna manera, perjudicar.
Esto es otra patraña en el juicio. Pidió, en fin, entre comillas, entiéndase, clemencia, porque él, motu propio, había ofrecido dinero a la familia para resarcir su dolor y su pérdida, ¿no?
Es que yo no he hecho eso. O sea, yo no, en mi foro interno, yo estoy convencido que yo no he matado a Gastón ni a Koldo. O sea, pero bueno, si se demuestra que he sido yo, pero he sido inconscientemente, pues entonces si hay que económicamente hay que repararlo, pues si me pidieran en un momento un dinero, pues yo he puesto un dinero para por si acaso. Pero yo estoy convencido de que yo no he sido. Y pido perdón a todo el mundo que le he podido hacer daño, a toda su familia, a todos nuestros amigos. Sobre todo le pido perdón a él, ¿no? Sobre todo le pido perdón a Koldo porque... Bueno, pues porque... Porque era Koldo, ¿no?
El juez es el que en la sentencia dice no procede porque usted solo ofrece dinero cuando el juzgado se lo reclama. Él no lo hace motu propio, entre otras cosas porque tenía unas deudas económicas impresionantes. A mí un testimonio que sí que me sorprendió y es el de una tercera amiga que esa misma noche va a su piso y se encuentra el cadáver de su amigo, de Koldo, baja. Se mete en el coche de la Ertzaintza en el que ya estaba detenido John Ezcurdia y le dice, pero ¿qué has hecho, John? ¿Qué has hecho? Y entonces él reconoce, he matado a Koldo, mátame, mátame.
Por favor, llama a alguien.
De alguna manera, ese testimonio deja en evidencia toda la defensa de John Ezcurdia.
El recuerdo más vívido que tengo del juicio fue el último día. John se puso en pie y realizó un speech. Un speech que él había estado escribiendo mientras su letrada realizaba el informe oral. Iniciaba el speech diciendo, estamos aquí por unos hechos muy graves, por la muerte de una persona. Y a mí se me quedó grabado esa expresión, persona, cuando se trataba de su marido. Me pareció un detalle muy frío.
La familia de Koldo estaba absolutamente afectada, entre otras cosas porque no entendían una relación que les parecía tóxica y describieron a un John bastante más oscuro de lo que se mostraba detrás de la barra del bar.
Los miembros del jurado, por unanimidad, 9 votos, encontramos al acusado, don Juan Antonio Ezcurdia Iturbe, culpable, con agravante de parentesco.
El jurado, por unanimidad, consideró culpable a John Ezcurdia por la comisión de un delito de asesinato de su marido Koldo, y por otro lado se desecharon por unanimidad las circunstancias atenuantes planteadas por la defensa. Finalmente, y sobre esa base, el magistrado presidente y gradúa la pena imponiéndola en 19 años de prisión.
El jurado entendió que era un crimen con alevosía y, entre otras razones, se esgrimió que en el torrente sanguíneo de Koldo se encontraron cuatro medicamentos: flurazepam, lorazepam, zolpidem y clometiazol. Todos estaban en dosis terapéuticas, pero es que el último, clometiazol, no era un medicamento para dormir. Ese se utilizaba solo para la adicción al alcohol. Ese era uno de los que tomaba o había tomado John Ezcurdia. Esto no quedó acreditado en el juicio quién le suministró, si tomó el motu propio, pero yo creo que se quedó en el aire que John Ezcurdia estaba preparando el asesinato y suministrándole poco a poco este tipo de medicamentos para llegar a ese momento, ¿no?, en el que estuviera dormido y poder asesinarlo.
Como él nunca reconoció los hechos, nunca tampoco él llegó a explicar por qué motivo le había movido actuar de esta manera tan, tan brutal. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar? Bueno, John era una persona, creemos, que tenía una serie de frustraciones. Él había intentado emprender en la vida una serie de proyectos. No todo le había salido bien, salvo el tema de su empresa con el bar. Y a su lado tenía a un hombre, Koldo, que era una persona sencilla, campechana, una persona muy querida con la gente. Y era un hombre, además, satisfecho con la vida en general. Le gustaba su trabajo, le gustaba su familia, le gustaban sus amigos, ¿eh? Entonces, creo que esa actitud tan vitalista, a John le producía insatisfacción. Y al final esto fue un ataque de celos, de envidia, de pagar esa frustración personal con quien tienes al lado. Quizá por ahí pudieron moverse sus motivos, pero nunca los llegaremos a saber.